Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 12 minutos y arranca como cada lunes Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE Valencia 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego, en la de COPE, en fin, donde quieras nos puedes escuchar en directo a esta hora y si no después a través de los podcasts que colgamos en Twitter, en Facebook, en iVoox. Lo importante, como siempre, es que estés al otro lado y que nos acompañes y que tú decidas cuándo hacerlo. Crueldad máxima la que tiene a veces el mundo del deporte. Es difícil combinar tantos elementos para que termine sucediendo lo que pasó el sábado casi a medianoche en el barrio de Orriols. Se festejaba, prácticamente estaba ya ahí al alcance de la mano el ascenso y de repente una súper desgraciada acción, esto lo digo yo, además me pareció súper injusta, terminó por voltear lo que parecía un hecho. Terminó subiendo el Deportivo Alavés, que a esta hora lo está festejando por Vitoria, y deja al Levante sumido en una situación realmente preocupante. Enseguida os vamos a dar más detalles, de hecho vamos a estar en las propias oficinas del club para ver qué es lo que se cuece en estos días de verdad tan inasumibles y tan difíciles. El resumen al final, ya sé que esto no va a consolar a nadie, pero es que el Levante no ha subido por la vía directa por el gol a Verás y no ha subido por la vía del playoff por un penalti injusto en el minuto 128 de partido después de una prórroga. Ese es el resumen. Ya sé que no consuela, pero la realidad es la que es. Y a partir de ahora tienen que pasar un montón de cosas en el Levante. Y ya adelanto, como os podréis imaginar, que ninguna positiva. La cascada de movimientos está por llegar y allí parece que no se salva absolutamente nadie. Desde el presidente al entrenador, pasando por el director deportivo o las estrellas del equipo. Va a haber mucha, mucha tela que cortar en el Levante en este verano. Enseguida, repito, nos vamos a meter de manera profunda en qué es lo que se puede albergar, qué se puede esperar en este punto en el que nos encontramos. Venimos de un fin de semana con manifestación anti Peter Lim en Valencia. Dicen unos 5.000, otros 6.000. Lo cierto es que el día no acompañaba por el calorazo que hacía, por cómo caía sobre Valencia. Y hubo gente, esa es la verdad. Y también hubo respuestas, que quizá es lo que andaban buscando los organizadores. Por ejemplo, habló la hija de Peter Lim. Lo hizo en las redes sociales para decir, con una foto de su padre, porque ellos festejaban el Día del Padre el sábado. Decía, no me importa lo que digan otros, decía la hija de Peter Lim. Habló, a través de las redes sociales también, el todavía no proclamado nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, escribió un tuit dando su apoyo y su solidaridad tanto a los aficionados del Valencia como a los del Hércules, que salvando las distancias, que son muchas, también lo están pasando muy mal. Y añadía, el que será presidente de la Generalitat, juntos caminaremos hacia una nueva solución. Bueno, vamos a ver qué significa eso, qué puede hacer el presidente de la Generalitat y qué no puede hacer. Lo vamos a comprobar en las próximas fechas. Hablando de cargos electos, la nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha referido a la manifestación, al hecho de que hubiera familiares o amigos suyos en esa manifestación y cuál es la postura que el Valencia puede esperar de ella como nueva alcaldesa. Lo ha dicho en Radio Valencia.
La ley de sociedades anónimas deportivas lleva vigente en este país muchísimos años. Y es verdad que posiblemente en el Valencia estemos viendo ahora mismo la realidad perversa de esa ley. Es verdad que la administración puede impulsar, empujar, forzar, presionar. Sí, por supuesto. Ya nos sentimos interpelados y no pasa nada, porque además tenemos amigos, familia en esas manifestaciones, que es lo mejor de todo ello, ¿no? No quiero la utilización partidista de este tipo de emblemas de la ciudad.
Bueno, pues a partir de ahora vamos a ir comprobando cómo los nuevos políticos, porque ha habido cambio en las dos principales instituciones, en el Ayuntamiento y en el Palau de la Generalitat, se comportan con el asunto Valencia Club de Fútbol, con esa patata caliente que tienen encima de la mesa. Más cosas rápidas del Valencia. Una, esta madrugada, Yunus Musa, el jugador norteamericano del Valencia, se ha proclamado campeón de la Nations League de CONCACAF. Lo que ayer ganó España por la noche en Europa, lo ganó Estados Unidos en todo el continente americano. Yunus, titular, jugó los 90 minutos y lo hizo de 6, de medio centro. Así que, bueno, vamos a ver qué es de él de cara a la próxima temporada, porque es uno de los grandes nombres propios, uno de los futbolistas, sin duda, con más mercado ahora mismo en el Valencia. Hoy se ha confirmado que ya hay día y rival para el Trofeo Taroncha este verano. Será el 5 de agosto. Cada vez vamos adelantando las fechas. Claro, es que como el 11 empieza la liga, pues justo una semana antes, es sábado 5 de agosto, se juega el Taroncha. Y va a haber morbo, ¿eh? Va a estar bien. Porque el equipo que va a visitar Mestalla va a ser el Aston Villa de Birmingham. Bueno, de Birmingham, de Unai Emery o de Monchi, que va a ser el que visite Mestalla para ese partido que servirá de presentación para el Valencia y también de la 51ª edición del Trofeo Taroncha. Repito, sábado 5 de agosto. Y hoy también ha sido el día en el que hemos conocido el nombre del nuevo director deportivo de Valencia Basket, que ha sido una sorpresa, nadie lo había adelantado. Se trata de Luis Arbalejo. No sé si os suena, pero os doy algunos datos. Es pontevedrés, tiene 41 años y desde el año 2007 está dedicado a los despachos en el baloncesto, aunque hasta ahora no había alcanzado la primera línea. Ha estado en equipos como el Alcázar de Menorca, la cantera del Zaragoza, el Torrelodones o el último, el Lucentum de Alicante, del que se ha despedido hoy. Lo del Lucentum lo compatibilizaba como asesor del equipo de la franquicia de la NBA, Utah Jazz. Llamativo que haya firmado por 5 años. Se dice en la nota que se va a reforzar la estructura de la dirección deportiva de Valencia Basket. Y lo primero que tiene que decidir es sobre el entrenador. Habrá quien diga, ya, pero si Mombrú firmó 3 años. Es verdad, firmó 3 años, pero en cada uno de los veranos hay una cláusula de salida. Es decir, creo que todavía está a tiempo Luis Arbalejo de decidir si Mombrú sigue o no. Lo normal es que sea que sí, porque ya le habrán explicado cuáles son las circunstancias. Pero será lo primero que tenga que decidir y luego armar un equipo y luego ver si juega ese equipo la Euroliga o no. Esta semana ha de ser la que resuelva la duda. Se tiene que reunir el board de la Euroliga y decidir si la juegan los mismos 18 del año pasado. Si así fuera, que es la pinta que tiene, Valencia Basket sería uno de ellos. En fin, este es el panorama que se nos dibuja a las 6:20 de la tarde de este lunes 19 de junio. Esto es Los Lunes al Bar. Estás escuchando COPE más Valencia.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Los lunes al bar.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seis y 21 minutos de la tarde, vamos allá, abiertas de par en par las puertas de la redacción de deportes de COPE Valencia con Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Edarra.
¿Todo bien?
Sí, sí, todavía digiriendo lo que pasó el sábado en el Ciutat, porque fue una cosa muy dolida, ¿no? Por no utilizar otro término, sí. Y bueno, pues ya está, levantar la cabeza y a seguir.
Sí, porque olvidarla va a ser imposible, o sea, olvidar eso yo creo que es imposible.
Sí, sobre todo por el desenlace, ¿no? Por cómo se dio. Claro. Una cosa es el dolor porque no se consiguiera el objetivo y otra cosa es el dolor por la manera en la que no se consiguió. Claro, minuto 126 de la prórroga, la última acción del partido y aparece esa mano que luego además... Yo en el momento no vi que le pegaba en la cadera, porque además las imágenes que mostraron, incluso alguna estaba congelada directamente con la pelota en el brazo de Robert Piera. A mí la acción me parece mano porque me da la sensación que él, el subconsciente le traiciona o quiere tapar y saca el brazo, pero luego en las repeticiones horas más tarde incluso algún amigo me alertó que golpeaba primero en la cadera, entonces... Sí. Bueno, más allá de eso, pues una pena, muy fastidiado por eso, porque nos ha dejado esa imagen, ¿no? Del desenlace final del Levante que ha fracasado en este proyecto y que veremos cómo se reconstruye.
Hola, Rafa Villarejo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo sí. Bien. Sí, sí, fantástico, sí, sí. Fantástico. Sin ningún problema.
Y en algún punto de cercano al Ciutat de Valencia está Pedro Zamora, porque allí, para el que no lo sepa, están también las oficinas del club y debe haber algo de movimiento y en cuanto algo pase estará Zamora para contarlo. Hola, Pedro.
Hola, Segarra, aquí estoy en el campo. Te has dejado en el Aston Villa a Wesley Moraes, ¿eh? Es decir, yo no sé cómo... O sea, hablas de Emery... Hablas de Emery, hablas de Monchi y tal, y no dices que Wesley puede volver a Valencia, no sé. Un sí, error, verdad, un error imperdonable.
Sí, sí,
imperdonable.
Tiene toda la razón. ¿Qué está pasando allí?
Bueno, lo que está pasando es desde hace un ratito la reunión de la comisión ejecutiva de la fundación, formada por 7 miembros, diría yo casi anónimos, excepto su presidente, Vicente Furió. Bueno, uno de sus miembros es Carlos Ayats, periodista y uno de los contertulios habituales de la cadena COPE. Sí, y que hoy mismo, por ejemplo, ha participado en Deportes COPE. Y aquí están reunidos. Hay que tener en cuenta, como hemos explicado este mediodía, que esta reunión es habitual, que estaba programada incluso pese a que lo normal es que hoy, si hubiera subido el Levante, se estarían celebrando los festejos habituales visitando las instituciones, pero estaba programada para hoy porque para final de mes, como viene siendo habitual, es la reunión del patronato de la fundación para evaluar lo que ha pasado durante este año. Porque, Segarra, hay que recordar a la gente. La Fundación del Levante, con el 70% de las acciones, es la máxima accionista de los títulos del Levante. Es decir, es el Peter Lim
del
Valencia. La propietaria, lo que pasa que, claro... Aquí como la cara de Kiko Catalán, el presidente desde 2009, director general, desde 2010 como presidente, es la más reconocida, pues la gente...
Bueno, y que la fundación ha ido ratificando, vamos, claro, sistemáticamente a Kiko.
Claro, bueno, de hecho, la reunión de la comisión ejecutiva de hace un año, recordarás, fue la famosa reunión en la que supuestamente el presidente iba a ser sometido a un examen. ¿Os acordáis cuando...?
Lo dijo él, lo anunció él.
Sí, cuando puso en manos del levantinismo su futuro con ese famoso examen, que luego no hubo tal, porque la comisión ejecutiva primero y luego la fundación, con su presidente al frente, Vicente Furió, decidió que, pese a que la nota era suspenso, no lo digo yo, lo dijeron ellos, había que darle una nueva oportunidad al consejo de administración que encabezaba el presidente con este intento de subir a primera, que no ha ocurrido, así que en esas estamos. Así que están aquí reunidos... Esperando estamos a que salgan. Ya digo que no va a ser vinculante su decisión, porque aquí lo que tiene que saberse es qué va a pasar con el presidente. Qué va a decidir, mejor dicho, el presidente.
Claro.
Por cierto, sí, sí. Segarra, aprovecho esta conexión con Pedro, siguiendo la noticia en el Ciutat, para decir que la cadena COPE, Deportes COPE Valencia, a pesar de que el Levante no ha ascendido, seguirá cubriendo la información, como ha hecho toda esta temporada y años atrás, cuando no estaba en la élite, del conjunto de Orriols. con Pedro Zamora a la cabeza, que es periodista de Primera División, no hace falta que lo diga yo, lo sabe todo el mundo desde hace muchos años en esta ciudad, y por suerte trabaja para COPE, y que va a seguir como la temporada esta que ha terminado con infausto recuerdo, yendo a la ciudad deportiva de Buñol a cualquier hora para cubrir un entrenamiento o una rueda de prensa, yendo a cualquier evento del club, donde en un acto promocional posteriormente ha hablado cualquier jugador, y no precisamente primeros espadas, no ha hecho falta porque ahí ha estado la cadena COPE para, a través de la antena, las redes sociales y la página web, cubrir la información de la entidad granota a cualquier hora del día, de la tarde y de la noche, o como por resumirlo en el día de hoy, desde primera hora de la mañana, Pedro Zamora ha estado con el micrófono azul dando vueltas no solo por el Ciutat, sino por cualquier punto de la ciudad donde pudiera estar la noticia, porque estamos tratando de conseguir la información que quiere hoy, después del dolor, el seguidor levantinista, de qué va a pasar a partir de mañana mismo con el club de sus amores. Así que con nuestros aciertos y nuestros muchos errores, porque seguro que también los tenemos, ahí estaremos y ahí seguiremos para cubrir de la manera más digna y de la mejor forma posible la información del Levante. Lo digo porque evidentemente no me apetece alargarme mucho, pero hay mucha gente que vive del odio, del rencor y del veneno y de la rabia ahí fuera, y que o desconoce o se hace el falto de información a la hora de hablar del trabajo de los demás. Y que por nuestra parte, que no se preocupen, que vamos a seguir ahí a pesar de lo que digan o de lo que hagan, como hemos hecho durante todos estos años y también en esta última temporada en Segunda División.
Ninguna duda al respecto. Pedro, la información la has contado, lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. ¿Qué barruntas? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿va a haber, imaginas un desmoronamiento total? O sea, por el aire, presidente, director deportivo, entrenador, estrellas. ¿Crees que la cosa va a quedar en un término medio, que se va a intentar no desmantelar un equipo, si es que se puede en lo económico? ¿Qué crees que va a suceder?
Bueno, yo lo primero es lo que volver a contar lo que hemos dicho esta mañana en Deportes COPE Valencia este mediodía. El presidente del Levante, Quico Catalán, acaba contrato el próximo mes de diciembre. Su mandato, digamos así, vence este próximo mes de diciembre junto al resto del Consejo de Administración. El
presidente, cosa perdona, que dijo, no tiene mucho sentido. O sea, debería ser año deportivo, pero bueno,
sí,
bien,
ya
vale.
Sabes que por las juntas generales, que suelen ser a final de año, y ahí es cuando se ratifica el Consejo, pues bueno, pues eso.
Vale.
Lo que le dice el presidente, hecho polvo, nada más recibir el gol de Asier Villalibre, a varias personas en el palco del Ciudad de Valencia el sábado por la noche, entre casi lágrimas, sollozos, desconsolado completamente, es que es el momento de marcharse. Eso es en el calentón. Yo a esta hora no tengo la respuesta si ese calentón se le ha pasado o no. El presidente lleva desaparecido del club desde el sábado por la noche. Desaparecido me refiero que no ha estado en el club. Sí ha estado, por ejemplo, esta tarde el director deportivo Felipe Miñambres. Y yo lo que creo es que lo que todo el mundo tiene claro ya en el Levante, por fin, no todos, pero en el club sí, y quiero distinguir entre fundación y club, que el modelo actual no se sostiene. O sea, ese modelo por el cual un ejecutivo, que en este caso es el presidente Quico Catalán, ha estado gobernando el club desde 2010 hasta hoy, 13 años, un poquito más si tenemos en cuenta su etapa como director general, sin ser el dueño. Y esta idea que algunos, como yo, llevamos defendiendo muchos años, hoy me recordaba Rafa Villarejo un tuit de Manuel Illueca, que no es un cualquiera, es levantinista, pero es el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que en su cuenta en Twitter decía: dada la gravedad de la situación, convendría no perderse con ideas peregrinas. El Levante necesita un inversor. Más claro el agua. Eso sí, esta idea de Manuel Illueca choca, como venimos contando desde esta mañana en COPE, con, por ejemplo, la idea del presidente de la Fundación del Levante, Vicente Furió, que salvo que alguien le cambie idea, según ha podido saber COPE, y lo hemos contado esta mañana, él tiene la idea de que sí, que tiene que haber cambios drásticos a nivel deportivo y económico del club, pero que siempre tiene que quedar en manos del levantinismo el club. Para mí no es viable, pero bueno, es la idea que mantienen en la Fundación, o en este caso su presidente.
En lo económico, el varapalo es morrocotudo, porque al Levante, para empezar, le vuelan los muchos millones de euros de ese fondo por el descenso que se le
19,
da
casi 20
a los equipos cuando bajan a segunda, pero solo se les da una vez y esa vez el Levante ya la ha tenido. ¿Esto qué va a significar? Que el Levante vaya a tener que vender barra casi regalar a algunos de sus futbolistas, no sé a cuántos, por no poder mantener sus fichas, entiendo, ¿no?
No, el Levante tiene...
Se quita fichas altas ya, como viene contando Pedro, Butafi, se quita fichas altas. Soldado, ¿no? Sí, Johnny Montiel regresa al Rayo, vamos a ver qué pasa con De Frutos, que es carne de venta y borra, pero evidentemente no da con eso y tiene que revisar su fair play y cuadrarlo, ajustarlo para poder reinvertir este verano. Si no, lo va a tener muy complicado porque... acabas de decir tú que son 19 millones de euros los que ya deja de percibir, más lo que arrastraba, más la masa salarial, más con el coste de plantilla. La situación económica es, como está contando Pedro en los últimos meses en COPE y ha ratificado a raíz del no ascenso, es dramática.
Total, total. En fin, Pedro, pues estás abierto para que cuentes cualquier cosa que vaya a suceder o cualquier cosa que se te pase por la cabeza.
Cuando me has preguntado, cuando me has preguntado qué va a pasar, me he centrado en el presidente porque para mí el futuro de Felipe Miñambres y el de Javi Calleja son asuntos menores. Me explico. Javi Calleja tiene contrato, pero el Levante por una cantidad muy baja puede rescindir ese contrato. La cláusula, hemos recordado y recordamos, que es bilateral, también lo puede hacer Calleja, y lo mismo pasa con Felipe Miñambres, que también tiene contrato, en su caso hasta 2025, pero el Levante, en el caso de que no siga Kiko en diciembre, también podría rescindir su contrato. Bueno, son dos salidas de dos directivos importantes, ejecutivos deportivos en este caso, que se pueden rescindir, pero para mí lo primero es definir qué va a pasar con el presidente.
Y ahora te acuerdas del inicio de Nafti, del partido con el Ibiza, del partido con el Tenerife. Yo me acuerdo del penalti de Robert Pierre, porque sigo diciendo que no debió pitarlo. Y si hay dudas de manos, que las hay, por supuesto, el árbitro cuando va tiene que darse cuenta de que el balón le toca primero en la cadera a Robert Pierre y luego le va a la mano, que además está en una posición muy, muy extraña y muy girada, que eso no debería ser penalti nunca en la vida, pero te acuerdas de tantas y tantas cosas que con haber sido un 10% al revés de lo que fueron, posiblemente ahora estaríamos hablando del Levante en primera división, con lo que eso supone de cambio absolutamente radical. ¿Algo que queráis decir de todo esto? Porque a Villarejo no le he escuchado.
No, que evidentemente da mucha pena, da mucha lástima todo lo ocurrido, pero me preocupa casi más ya pasadas las 24 horas de depresión futbolística, que es lo que nos sobrevino después de la crueldad del final del partido. Me preocupa más el hoy y el mañana, porque el panorama y el escenario que está dibujando Zamora, que no es de ahora, pero evidentemente hoy es el día de ponerlo sobre la mesa y decir la tormenta ya está aquí. Se me antoja muy complicado, además escuchando la información de Vicente Furió, que está comentando ahora Pedro Zamora, estaba escuchándole y enseguida uno... Es complicado que no lo asocie a cosas que hemos vivido muy de cerca en el club vecino, ¿no? En el Valencia Club de Fútbol. Qué romántico suena y ojalá pueda llevarlo adelante esa idea Vicente Furió y la Fundación de Levante Unión Deportiva. Pero cuando la soga aprieta y aprieta de la manera que está dibujando ese panorama tétrico Pedro Zamora, económicamente hablando, que es ahora mismo seguramente lo que más agobia a los dirigentes del club, a mí se me antoja, no sé, he empezado a escuchar qué romántico suena la voluntad de Vicente Furió, que no sé si el Levante podrá soportarlo en esta situación económica en la que se encuentra.
Bueno, por partes, lo que dice Rafa, el que defiende esa teoría, los que defienden esa teoría de que no sea un inversor de fuera y que el Levante quede para los levantinistas, no mira la categoría, porque evidentemente sabe que si queda en manos de levantinistas y durante todos estos años no ha venido nadie de aquí, valenciano, levantinista, a poner el dinero, sabe que va encaminado a un club no sostenible en la élite y prefiere estar en una categoría inferior a estar en una categoría superior, pero gobernado por gente de fuera y sin sentimiento de pertenencia. Pues como dice Rafa, es una cuestión romántica, muy respetable, por supuesto, pero de un fútbol antiguo, de un fútbol que no tiene nada que ver con los tiempos que corren para, insisto, por desgracia, porque así está montado el negocio, sobrevivir y aspirar a cotas mayores. Se ha intentado todos estos años y durante muchos de ellos se consiguió, pero ahora el batacazo ha sido, como decía Segarra en la introducción, morrocotudo, y por lo que decías de lo que nos viene en lo deportivo, en las fotografías, en la memoria de la travesía por el desierto que finalmente ha hecho que no llegue a buen puerto esta temporada, pues evidentemente empezando por Nafti, por la contratación por parte de Felipe Miñambres de Nafti como líder del proyecto. Ahora es muy fácil decir que habría sido del Levante si no llega a estar Nafti en el banquillo y hubiese estado el mismo Calleja, pero la realidad dice que fue una apuesta arriesgada, ¿no? Lo siguiente, y que eso tiene que tener unas consecuencias deportivas, porque como decía el entorno, los medios de comunicación, yo principalmente escuchando a Pedro Zamora aquí en la cadena COPE desde el comienzo del curso y dentro del propio club, empleados y directivos, sobre el todo al rojo, a nivel económico y a nivel de apuesta de proyecto al ascenso en esta misma temporada, o todos a temblar, como lo he oído durante todo el año, y ahora ha llegado ese final donde no se ha conseguido esa apuesta, pues evidentemente escalofríos pensando en lo que está por venir. Ojalá me equivoque, haya una buena gestión, se pueda aliviar la situación económica con buena gestión, insisto, no con milagros de inversores, sino con buena gestión desde dentro, y el Levante la temporada que viene esté luchando por regresar a la primera división, pero ya parte con la desventaja de que bajan tres equipos con esa ayuda tan importante a nivel económica que no va a tener el Levante, y al final esto va de tú tanto tienes, tanto vales y tanto puedes invertir en talento. El problema es que para hacer esa buena gestión tendría que haber ya seguro confirmado un presidente, seguro confirmado un director deportivo y seguro confirmado un entrenador. Y cuanto más se demore esto, evidentemente el resto no espera a nadie y te van a pasar por la izquierda y por la derecha a la hora de confeccionar el proyecto. Así que muy preocupado, la verdad.
Fíjate el dato de por los que bajan la ayuda que les supone ese fondo de descenso. De los tres equipos que bajaron el año pasado a segunda, dos han vuelto a primera. El Granada y el Alavés. El otro fue el Levante.
Claro.
O sea, es que se demuestra que los que bajan tienen muchas más, pero muchísimas más posibilidades de volver a subir que el resto. Y ahora, pues eso, es una situación muy,
fíjate en la plantilla,
muy
se agarra. Fíjate en la plantilla del Levante. O sea, quiero decir, el Levante ha mantenido a De Frutos, ha mantenido a Campaña, ha mantenido a Soldado, ha mantenido a Cárdenas, a Pepelu, a Está Iborra, más las contrataciones que han llegado que no han sido baratas. Quiero decir, el Levante ha hecho una apuesta muy, 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 muy grande y muy fuerte por volver de primeras, porque marca diferencias en ese primer año que bajas de primera a segunda, como estás diciendo, y no lo ha aprovechado, esa es la realidad. Yo cuando lo ha recordado Pedro esta tarde en Deportescope, hablando de sí mismo, y yo me subo a ese carro porque llevé la misma bandera. Cuando el Levante termina la fase regular y se queda empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, pero no sube, se queda como tercero, después de el partido contra el Oviedo, contra el Villarreal, contra el Ibiza, ese serial con el Tenerife, ese serial del último mes de competición, y el Levante fracasa y no consigue meterse entre los dos primeros, yo dije lo mismo que dijo Pedro. Comenzamos un programa diciendo, pase lo que pase y ojalá sea el ascenso, tiene que haber un giro de 180 grados con gente que, aunque consiga el ascenso, tiene que salir. Director deportivo, el propio entrenador, un montón de jugadores. O sea, que imagínate sin haberlo conseguido.
Pues sí. Son las 6:40 de la tarde, a expensas de lo que mande Pedro Zamora desde este Ciutat de Valencia, donde van a pasar cosas hoy y a lo largo de los próximos días. Nos metemos de lleno en lo otro ocurrido el sábado, en la manifestación contra Peter Lim, que recorrió algunas de las principales calles de Valencia, desde el Palau al Ayuntamiento, pasando por la sede central de CaixaBank. Hemos contado al principio algunas de las reacciones importantes de políticos e incluso de la hija de Peter Lim. ¿Vosotros, por lo que percibís, notáis que algo va a cambiar o que la manifestación al final va a dejarnos una realidad muy parecida o calcada a la que teníamos?
Bueno, ha habido cambio de gobierno y han reaccionado rápidamente a lo vivido el sábado. Por lo menos saliendo a la luz, dando un paso al frente y no mirando para otro lado. A mí me parece significativo. Otra cosa es que, como ya estamos acostumbrados a nivel político aquí en esta ciudad y en este país, una cosa son las palabras y otra bien distinta son los hechos. Y aquí lo que hace falta es ver hechos, ver acciones que lleven a esa presión que escuchábamos por parte de la nueva alcaldesa. A mí me pareció significativa la manifestación porque yo creo que la fecha no era buena. Valencia, a las 6 de la tarde, hacía en el centro una temperatura que evidentemente ya conocemos todos aquí en esta ciudad a finales del mes de junio. Había mucha gente fuera y, sin embargo, el valencianismo se movilizó para decir aquí estamos, y lo vivido, sufrido, mejor dicho, esta temporada y en las últimas temporadas, evidentemente, porque esto no es flor de un día, no pasa desapercibido para nosotros. Una vez más, ejemplar en cuanto al civismo se refiere, que ya está de más decirlo porque ha sido así siempre.
Hay que destacarlo.
Claro, sí, por sí, eso... Señor,
cuando pasa algo, siempre lo decimos.
Por eso lo digo, porque yo creo que además darlo por hecho... supone hacer de menos un comportamiento cívico y educado que, por desgracia, muchas veces en esta sociedad no está a la orden del día. Así que a mí no me cuesta nada volver a reconocer o a poner en valor que, una vez más, hubo una marcha cívica, educada, respetuosa y sin incidentes. Que hay que decirlo, que en otros sitios sí que vemos evidentemente que a la mínima hay un conato de violencia o de falta de respeto, y en este caso no. Y luego es lo que puedan hacer. Que eso yo ya son muchos años esperando a ver qué pueden hacer. Pasó por la sede de CaixaBank, que es el principal acreedor del club, pasó por el ayuntamiento, el Palau de la Generalitat, señalando a las instituciones. Bueno, yo creo que esto mueve conciencias y que evidentemente el tenerlos ahí bajo de casa, que se me entienda la expresión, a tanta y tanta gente protestando por algo, ya sea de nuestra sociedad, a nivel cultural, a nivel de sanidad o en este caso a nivel deportivo, yo creo que evidentemente obliga a poner el foco y a no mirar para otro lado. Así que vamos a ver lo que pasa, pero a mí me sorprendió gratamente que una vez más respondiesen, ya fuera de partido, fuera de temporada, y con ganas de olvidar lo vivido a nivel deportivo, y sin embargo la gente no quita el ojo de lo importante que es apretar para que haya un cambio en la gestión del Valencia Club de Fútbol.
Chapó por los que fueron, sin ninguna duda. Bien elegida la fecha, a pesar del calor y de que estamos ya casi en la playa. Digo esto porque por la mañana se había proclamado a la nueva alcaldesa de Valencia y por la tarde ya la gente le estaba recordando a la alcaldesa de Valencia y a el inminente presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que todavía no está proclamado, pero es que está al caer ya su proclamación. Que es ya una reivindicación de primer día, es decir, de primera línea, de importancia para muchos valencianos y valencianistas sobre todo, y que, insisto, que a mí me pareció muy, muy apropiada la fecha de esa manifestación, que, insisto, para mí tiene muchísimo mérito, chapó por el comportamiento, y a partir de ahí, pues evidentemente es incómodo, seguro que es incómodo para la gente del club y que es una piedrecita más, ¿no?, en el zapato de quienes están aquí y quienes están allí, seguramente más para los que están aquí que para los que están allí. A partir de ahí, pues yo siento caer en lo de siempre. A CaixaBank puedes ir a apretarle, pero CaixaBank, mientras le pague, poco tiene que decirle al que le paga religiosamente. Quiero decir, Segarra, tú puedes ir a Cajamar, que es donde yo tengo las telarañas, a decirle que me saque del banco, pero si el del banco ve que yo pago cada mes la hipoteca, seguramente no tendrá argumentos, ¿no? Y por ahí un poco pues estamos en lo de siempre, pero yo creo que es necesario que esto no caiga en el olvido y que haya más manifestaciones como estas, ya sean multitudinarias, ya sean en el estadio, sea lo que sea, porque al final es el derecho que tiene el aficionado y lamentablemente, y esto sí que lo añado, lamentablemente creo que solo le queda y se me entienda este derecho a la pataleta, porque creo que poco más se puede conseguir en ese sentido, visto lo visto durante estos últimos años.
A ver, aquí hay una cosa que yo creo que hay que saber, y es si los políticos del PSOE y de Compromís tenían interés en que se acabara el estadio, que interés, al margen de hacerle más o menos favor a Peter Lim o no, no estoy hablando de eso, sino ellos se han volcado, entre comillas, con la intención de acabar el campo, o sea, de poner todas las facilidades dentro de la ley para que el Valencia acabe su campo. Yo me pierdo algo, o no sé, en este caso el PP, la alcaldesa ya es alcaldesa, y Mazón lo va a ser si no pasa nada, presidente de la comunidad, ¿van a tener un interés distinto? ¿Van a hacer algo diferente a eso?
No, pero yo creo, Zamora, que lo que le están reclamando ahora a los políticos es lo contrario.
Eso es.
Es decir, quitemos las alfombras rojas y pongamos piedra y grava sobre el camino de Peter Lim hacia su deseo de acabar el estadio, de quitarle...
Pero lo que entiendo yo es que los políticos de antes, los que estaban hasta anteayer, no tenían un interés personal. Entendían que el interés colectivo era acabar el estadio. Claro, ahí voy yo. Y entonces, ahora los del Partido Popular van a entender que el interés colectivo es no
acabar
el estadio.
Para todos es un moñigo. Es que para todos es un moñigo, para la ciudad.
Por eso digo yo que me extraña que vaya a cambiar mucho la película. Porque no me cuesta creer que el Partido Popular vaya a entender, no, nosotros vamos a hacer todo posible para quitarle todo a Peter Lim y al Valencia y que no acabe en el estadio.
Lo que debe cambiar es la estrategia. Lo que está claro es que la estrategia de antes no ha funcionado. No ha funcionado ni para reanudar, si querían reanudar, ni siquiera para tener rédito político, porque han salido de los puestos que antes ostentaban. Así que yo no sé cuál es la estrategia política, porque ahí evidentemente no me voy a meter, pero sí puede cambiar. Y no sé, por decir algo, puedes presionar consiguiendo que ese buñuelo que hay a la entrada de una de las principales arterias de Valencia pues termine por convertirse en un estadio. No lo sé. Si hay manera de presionar, si se pueden tener las dos cosas a la vez, quiero decir.
Pero...
Si te permite el equilibrio.
Hombre, presión ha habido, ¿eh? Presión ha habido y estamos donde estamos. Yo sí que estoy de acuerdo con Zamora. No sé, evidentemente no tengo la fórmula, y si no la compartiría o con el club o con las instituciones, porque yo a ti a mí también me chirría el estar así con este tema del estadio, pero es que no parece que haya muchas soluciones. No lo parece, porque me niego a pensar que habiéndolas nadie la haya encontrado la fórmula por donde colarse, si hay verdaderamente voluntad por las dos partes, como dice Zamora, nos han venido contando desde la parte institucional y desde la parte del club, al menos en los últimos, yo diría en el último año, desde que se fue Anil Murti de Valencia, que ahora hace un año.
Y que es verdad que con otras personas, pero que con el Partido Popular en el gobierno, el Valencia tampoco acaba su estadio, ¿eh?
¿Qué va? ¿Qué va?
No, con el Partido Popular en el gobierno empezó toda la historia.
Ya. Pero bueno, que pudo empezar, pero que luego se podría haber corregido, pero no pasó. No pasó tampoco.
Pero si es que al final yo creo que no es una cuestión de acción política, es una cuestión de voluntades.
Por eso digo yo que me cuesta creer que el escenario vaya a cambiar.
Porque no sé quién tiene que dar primero el paso al atrás o el paso al lado. Pero
bueno, a mí me gustaría que las instituciones, el nuevo presidente de la Generalitat, la nueva alcaldesa, fijaran una reunión con Meriton. Lo primero,
sí,
una reunión para hablar y sobre todo para escuchar. Y cuando les hable de qué están haciendo con el Valencia, qué quieren hacer con el Valencia, englobo el estadio, englobo el club, englobo la institución, con la institución más importante de la Comunidad Valenciana, a nivel de masa social. Y a ver que la gente dirá, pues les van a mentir otra vez y les van... No, pero si yo no digo que vayan a firmar nada. Yo digo que dentro de esa presión de la que hemos escuchado hablar ahora mismo a María José Catalá, que haya primero un... ¿Cuál es la intención? Ya hemos visto lo que ha pasado con el gobierno anterior.
Pero tú crees que va a cambiar el discurso de Leijun, sea Ribó o sea Catalá, si le va a decir lo mismo.
Creo que es importante. Ha dicho primero, Hugo, que quiere reunirse, y dos, que todo por escrito.
Claro, por vale. Eso digo. O sea,
pero eso ya lo dijo Puig en el Palau de la Generalitat hace un año y medio.
A mí me parece un primer paso importante. Estamos hablando aquí del civismo, la educación, el respeto. Yo creo que las instituciones tienen que dar un paso para decir, oiga, cita, una cita privada y decir, ¿qué ustedes aquí qué hacen? El estadio está parado, el equipo cada vez vale menos, la afición está de uñas con razón. ¿Qué pretenden? ¿Les podemos ayudar para salir de aquí? ¿Les podemos? ¿Qué necesitan? Si yo no estoy hablando ni siquiera de ir de la mano para construir algo, porque lo siento, Meriton está demostrando, ha demostrado en todos estos años que no quiere construir en Valencia, que se me entienda la expresión construir, el término construir. No quiere edificar un Valencia mejor, porque el estadio sigue parado, porque el equipo cada vez vale menos.
Ya, entonces, Hugo, pero fíjate, eso que acabas de decir, que yo estoy de acuerdo contigo y creo que ese es el único camino, es precisamente lo que la gente no quiere ahora. Se está manifestando en contra de eso. Es decir, que la alcaldesa de la ciudad le diga...
¿Qué necesitas para irte?
Ah, vale.
¿Qué necesitas para irte?
Ya, y la señora Leijun le dirá, ¿por qué me tengo que ir?
La señora Leijun le dirá... Yo no sé lo que le va a decir, Rafa. Yo lo que sé es que se tendrá
que... Yo te digo lo que le ha dicho a todos.
Y le tendrá que decir, ¿qué necesita para irse? Primero, ¿qué quieren hacer? No, queremos hacer un Valencia campeón. No mienta. Valencia campeón no es esto. Esto no es de ayer. Esto no es un Valencia campeón. ¿Qué quieren hacer? No, ahora es un momento delicado económicamente. ¿Delicado económicamente? Pero si el máximo accionista está en la lista Forbes. Volvamos a empezar. ¿Qué quiere hacer con el Valencia? El estadio está parado. Este estadio es un estadio con calificación 5 estrellas. ¿Qué quiere hacer? No lo puedo construir. Vale, perfecto. No me ha dicho qué quiere hacer en positivo con el Valencia, con una institución inmensa en nuestra tierra. Vamos a hablar de... ¿Le puedo ayudar? ¿Le podemos ayudar desde las instituciones para buscar una salida? ¿Qué necesita? ¿Por casualidad? ¿Qué? Y otra cosa es lo que tú dices. No, va a decir que no. Vale, pues yo por lo menos ese primer paso es el que busco de las instituciones. Y luego ya salga la alcaldesa o salga el presidente y digan, nos hemos reunido, les hemos preguntado qué quieren hacer, no nos han convencido, y les hemos preguntado que les queremos ayudar para que se marchen y nos han dicho que no. Vale, perfecto, pues que lo digan.
Y entonces, ¿en qué estamos? Cuando acaba todo eso,
pero ¿en qué estamos? ¿Tú has escuchado a Ribó o a Puig salir y decir, les hemos preguntado qué necesitan para irse y nos han dicho que nada, que se quieren quedar? Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Si lo has escuchado, yo no lo he escuchado, ¿eh?
Ya, pero...
No, ya no. O sea, a nivel of the record y todas esas cosas, yo te digo un paso al frente. Oiga, nos hemos reunido, les hemos preguntado qué quieren hacer, no nos convence lo que quieren hacer, porque no nos convence, nos hablan otra vez de...
Pero
y
que
les
tú
hemos
qué ganas
dicho que necesitan
qué
para salir.
¿Y qué ganas con escuchar eso de Catalá? ¿Qué has ganado? ¿Qué paso has dado?
Pues interés real. Ah, vale. No palabras, hechos.
Sí, pero digo...
un compromiso.
Claro.
Claro. Pero que ellos digan que no se quieren ir, que
pero
te comprometes
no,
a ti para
no
que acabe el
vivir,
estadio.
No podemos vivir anclados en la resignación, que es lo que siempre me estás vendiendo con este tema. Es lo que hay. No quieren vender, hay que seguir. No, quiero decir, quiero pasos al frente, quiero presión de verdad, con educación, con respeto. Quiero presión. Oiga, pero, ¿qué quieren hacer?
¿Quieres decir a mí que el Partido Socialista, con Sandra Gómez al frente, no le ha ejercido una presión casi diaria a Meriton? ¿Me quieres decir que no? Hombre, vamos a ver, ha sido casi diaria y ¿qué ha conseguido? Nada. Entonces, quiero decir que yo estoy de acuerdo contigo, Hugo.
Pero
que creo
no,
que eso
que no es la
presión que dices...
de la que yo estoy hablando. Tú estás hablando de un estrangulamiento. Yo te estoy diciendo de una presión de voluntades. Oiga, ¿qué necesitan? ¿Les podemos ayudar? ¿De cuánto estamos hablando?
Con Sandra Gómez ha habido un enfrentamiento que parecía imposible de
reconducir.
O sea, lo que Hugo habla es ir de la mano, o sea, ayudando más que contraatacando, ¿no?
Claro, por supuesto. O sea, quiero decir, oiga, que esto ya se ha acabado. O sea, quiero decir, esto ya se ha acabado. Esta broma pesada ya ha acabado. Han venido, lo han intentado o no lo han intentado, han puesto un dinero, hay una gestión nefasta y el futuro es oscuro negro. Oiga, ayudémonos. O sea, ¿qué necesitan? Necesitan que busquemos un inversor nosotros, necesitan que la venta se haga en unas cantidades y en unos tiempos y en unos plazos, necesitan acabar el estadio, un estadio digno para la ciudad y para el club, y con ese estadio poner la maquinaria en marcha para vender. ¿Palabras? ¿Diálogo? Yo lo que tengo claro es que el proyecto de Meriton no existe. Pero no lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces necesito alguien respetado, en este caso una institución como la Generalitat o el Ayuntamiento, que hable y que diga, oiga, vamos a sentarnos y vamos a llegar a un acuerdo. Yo no estoy diciendo que lo compre el... Que no se me entienda mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que lo compren los valencianos. Porque habrá gente que no quiera... valencianos y valencianas que no quieran comprar el Valencia. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo buscar soluciones. Oiga, tienen contactos, tienen ayudas, tienen vías. Pues eso es lo que pido, que muevan el árbol. Para tratar de verdad de que haya un giro, un cambio.
Como quedan solo 4 minutos para llegar a las 7 y no quiero dejarme la pregunta que le hemos planteado a todos nuestros oyentes desde primera hora de la mañana sobre qué posición creen que el Valencia debe reforzar de manera prioritaria. Rafa, vaya por delante, ¿cuáles han sido las respuestas?
Bueno, hay que decir que ha sido una encuesta bastante votada, en total de 796 votos ahora mismo, y que la respuesta más votada es la vieja reivindicación de Javi Gracia, Celades, Bordalás y compañía. El centro del campo, y seguramente si hubieras puntualizado el 6, iría todo enfocado al 6. El centro del campo gana con un 49%, seguido por la delantera, busca gol, 38%, la defensa un 10% y la portería, pensando en que Mamar Desville se quede, solo un 3%.
Claro. La cuestión de la portería era, lógicamente, pensando que Mamar Dasvili saldría, que es una de las posibilidades más reales. ¿Vosotros qué decís?
Delantera.
Yo gol, efectivamente. ¿Sí? Antes que el centro del campo, yo gol. Que sí. Que...
Al final, tanto
la pelotita.
Seis, tanto el 6, el último mes y medio, jugando Nico Almeida y Javi Guerra... Nadie ha echado de menos a un 6.
Yo digo que no va, se te está acabando no estar, el tiempo pero... y te tienes que despedir como mereces. Así que arranca.
No.
Sí.
Sí, queda. O sea que no...
No queda tanto. No queda tanto que se está acabando ya. Así que lánzate.
Dale.
Yo no lo he querido hacer a las 2:30 porque teniéndote delante iba a ser más complicado. Como ya sabe la gente, evidentemente hoy es tu último día en la cadena COPE de momento, porque esta siempre será tu casa mientras estemos nosotros aquí. Y ha sido un auténtico placer. Hace 12 años que te fui a buscar, no me gusta hablar en primera persona, pero en este caso fue así. Como sucedió, y ha sido un placer, un honor, un privilegio haber compartido contigo, ya lo había hecho durante más de 7 años en la cadena SER, y más estos otros 12, son casi 20 años a tu lado, aprendiendo, compartiendo y disfrutando, tanto dentro como fuera de la antena, y simplemente, por no hacerlo muy largo, me gustaría felicitarte por todo este tiempo, agradecértelo, pero especialmente por este último mes, porque ha sido un mes muy difícil para muchos, pero especialmente para ti. Y ha sido lo que ya sabíamos, ha sido un profesional como la copa de un pino, con un comportamiento intachable, y te vamos a echar mucho de menos. Te deseo la mejor de las suertes. Entiendo que hayan venido a buscarte porque yo lo hice tiempo atrás y no me equivoqué, y estoy convencido que ellos tampoco. Ojalá te acompañe el talante y el talento que has tenido aquí en el micrófono azul, y un abrazo muy grande y nos vamos a encontrar pronto.
Emocionante. Solo quiero decir dos cosas porque no me gusta nada lo de ser protagonista. Hoy, como dice Hugo, pongo fin a 12 años en COPE. He sido muy feliz por contar con los compañeros que he tenido y por hacer radio, que es de lo más bonito que puede hacer una persona en el mundo, y que ojalá pueda ser casi tan feliz como hasta ahora con la nueva etapa profesional que emprendo. Que gracias a todos por estar ahí, como dice la canción, que es donde voy a estar yo a partir de ahora. Gracias, compañeros, gracias, amigos, y gracias a todos vosotros por estar ahí. Buenas tardes.
Un placer.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 19 de junio.